COPE Ciudad Real.
93.6 y 106.9 FM. En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos a El Espejo de Ciudad Real en COPE. Comenzamos nueva temporada de radio, renovados, procurando acercarnos a la actualidad de nuestra iglesia en Ciudad Real con algo más de detenimiento. Ya saben ustedes que el domingo en Iglesia Noticia, de 10 menos 20 a 10, van a encontrar toda la actualidad informativa de nuestra diócesis. Antes, a las 9, la retransmisión en directo de la Santa Misa desde la parroquia de Santiago. Y nosotros, en el Espejo de Ciudad Real, todos los viernes de 1:30 a 2, tenemos entrevistas, opinión, actualidad y sobre todo ilusión en esta radio, en COPE, a la que queremos. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Viernes 6 de septiembre, hoy celebramos a San Zacarías, pero no es el Zacarías padre de San Juan Bautista, es Zacarías, uno de los profetas menores. Hay un libro en el Antiguo Testamento atribuido a él, el libro del profeta Zacarías. Una de las profecías que están en este libro es el precio de la traición de Judas, 30 monedas de plata. Ya se puede consultar la programación diocesana de pastoral para este curso en diocesisciudadreal.es. Conversión misionera, seguir dando pasos, 4 objetivos prioritarios: la pastoral de la familia, la evangelización de los jóvenes, los sacerdotes y la pastoral de la religiosidad popular. Un nuevo curso para acercarnos más a Dios y a los demás. Hoy nos vamos a acercar a la realidad de Cáritas en nuestra diócesis porque el pasado miércoles se presentó la memoria institucional del año 2018. Lo que da de sí la fe ayudando a los demás. Vamos a hablar con Fermín Gasol, director de Cáritas Diocesana. Con Víctor Morujo en el control y se mantienen con nosotros, gracias a Dios, un placer, Inma Serrano y Antonio Gallardo. Muchas gracias a ellos por su servicio semanal, por su servicio voluntario. Y también gracias a Juan Serna, porque eso es lo que tenemos siempre en cada programa El Espejo, antes de nada. Un WhatsApp con Juan Serna.
Un cariñoso saludo a todos los oyentes después del verano. Es un honor para mí poder estar también esta temporada con vosotros en COPE. Una de las cosas más típicas del verano y que seguramente hemos tenido la oportunidad de vivir son las fiestas populares, que suelen ser en honor a la Virgen María. La fe cristiana se pone así al servicio de la construcción de la comunidad humana. Pero para muchas personas es más importante el hecho de volver al pueblo, de reunirse con la familia, de celebrar las tradiciones locales, mucho más que el mismo hecho de celebrar la fe, que sea la fe la que nos une, la que nos anima, la que nos alegra. Para estas personas, la fe se ha convertido prácticamente en un adorno que sirve para dar colorido a la vida, pero que no aporta nada más. Ahora bien, sin un adorno se puede vivir. Lo que no se puede es vivir sin raíces y sin fuentes. Yo creo que los cristianos tenemos la responsabilidad de mostrar que la fe no es un adorno, sino que es la raíz y la fuente de nuestra vida. Tenemos la obligación de presentar la fe como lo que realmente es, el encuentro con Jesús que nos humaniza al mismo tiempo que nos eleva. Tenemos que aprovechar todas estas oportunidades para presentar verdaderamente nuestra fe.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El pasado miércoles se presentaba la memoria institucional de 2018 de Cáritas Diocesana. Lo que se ha presentado es la acción de la Iglesia con los más empobrecidos. Está aquí con nosotros en directo, en El Espejo, Fermín Gasol, que es el director de Cáritas Diocesana. Fermín, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
han sido, en esos datos que habéis presentado, además que vosotros les llamáis números con rostro, sí, claro, ¿no? Han sido 8.019 personas atendidas en los distintos programas que Cáritas Diocesana en Ciudad Real desarrolla. ¿Cómo se ha distribuido esta atención?
Bueno, la atención se ha distribuido en tres grandes áreas que Cáritas Diocesana tiene. Bueno, tiene cuatro, pero la cuarta es el voluntariado, que son los agentes que encargados de vivir la caridad con los hermanos. Pues se han distribuido en tres áreas, que son las áreas de parroquias, las áreas de personas sin hogar y drogodependencia, y las áreas de empleo. Uh-huh. Bien, respecto a la área de parroquias, que bueno, pues es la que más rostros, más hermanos ha atendido.
Eso es como cuando, por ejemplo, una familia o una persona va a una parroquia a pedir ayuda, ¿no?
Sí, efectivamente, sí. Bueno, y después también la Caritas también los atiende, pues en la parroquia, en la Caritas parroquiales, incluso en sus propios domicilios, ¿no? Sobre todo uh-huh. en el programa de mayores, que bueno, pues que son atendidos ahí donde están, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, han sido 4.565 personas las atendidas, de las cuales 1.100 han sido atendidas por primera vez. Uh-huh. La mayoría, 60% mujeres, 40% hombres, son más reacios los hombres a pedir ayuda, ¿no? Uh-huh. Y 45% españoles y 55% de otros países migrantes, uh-huh. ¿no? Y después, bueno, pues lógicamente el programa de parroquias tiene muchísimas vertientes. Bueno, pues están las zonas rurales, están las campañas de emergencia, están las personas temporeras, está lo que es la acción habitual durante todo el año, ¿no? de atención de las parroquias, de las 90 parroquias, 90 jaritas parroquiales y 11 interparroquiales que componen el área de parroquias, ¿no? Uh-huh. Después el quehacer, pues, es desde la asistencia, del puro asistencialismo, ¿no? Que es proporcionarle alimentos, ropa, calzado, en fin, eso que es necesario, pero que realmente a mí me gustaría que fuera algo contingente y pasajero, ¿no? Porque la verdadera vocación cristiana y de Cáritas, por lo tanto, es de promocionar a las personas que atienden, ¿no? Y ahí pues tenemos, pues efectivamente, 57 talleres educativos, bueno, pues que están enfocados al crecimiento personal, ¿no? Pues de alfabetización, de habilidades sociales, autoayuda, motivación, de lectura. Hay uh-huh. gente que no sabe leer y hay que enseñarles a leer, ¿no?
Y hay que enseñar,
¿no?,
a leer.
Claro, eso es fundamental porque la Biblia hay que leerla, ¿no?
Por ejemplo.
Por ejemplo, aparte de otras
y
cosas.
Y las buenas novelas también.
También, sobre todo las de amor, ¿verdad? Vale, bueno, muy bien. Y bien, y pues todo, un montón de aspectos que realmente procuran el crecimiento personal. Uh-huh. Después, en el área de inclusión, bueno, pues que es el área donde más presupuesto existe, bueno, pues a través de los cuatro centros de acogida que tenemos, ¿no? Ciudad Real, en Puerto Llano, en Alcázar y en Daimiel, bueno, pues ahí pues también se sigue atendiendo a multitud de personas que, bueno, que vienen todos los años, pasan, ¿no? Bien transeúntes o bien personas que deciden quedarse e iniciar con nosotros un proyecto de, bueno, de
inserción social,
de rehabilitación,
¿no?
Después está la de la casa de Daimiel, que es donde realmente hay una segunda etapa, donde realmente ahí, bueno, pues acaban o se van procurando ya una mejor rehabilitación, y una casa tutelada que tenemos en aquí en Ciudad Real, donde ellos, bueno, pues viven de una manera completamente autónoma.
Creo que es una novedad de mediados del curso que acaba de terminar, ¿no? 2018-2019, que lo hemos podido ver, no sé en qué sitios, ahora nos lo cuentas, los contenedores rojos con el logotipo de Cáritas, que son contenedores de ropa, ¿no? Que eso de ropa y calzado, que es una recogida selectiva. ¿En qué sitios está y qué se pretende con esa acción?
Bueno, vamos a ver. Entra dentro del programa de empleo, ¿no? Uh-huh. con una empresa que hemos creado, ¿no? Reiniciar Iniciativas Solidarias, y que, bueno, pues que tiene como función emplear a las personas que hemos acogido. Es decir, decía antes que el asistencialismo pues es algo de urgente, es algo, bueno, pues no se puede ignorar porque es el primer peldaño, pero lo realmente importante, lo realmente definitivo es que esas personas pues tengan un empleo, dentro o fuera. Entonces nosotros, de Cáritas, nosotros hemos iniciado este programa precisamente de empleo para procurar que esas personas tengan. De momento tenemos 4 personas empleadas, tanto de recogida como de allí en una nave de Tomelloso que tenemos para donde se deposita todo lo que en principio hemos recogido en la provincia. Y bueno, pues la situación de los contenedores es, yo no me sé la lista, porque lógicamente en Ciudad Real me parece que hay 30 y tantos o 40, ¿no? Hemos tenido acuerdos con los ayuntamientos, aprovecho la ocasión para agradecer la generosidad de todos los ayuntamientos, que no nos cobran absolutamente nada por tener esos contenedores en la vía pública y en terreno público, ¿no? Y después, pues en bastantes localidades de la provincia existen 1, 2 o varios contenedores, depende de la dimensión de la población, y ahí es donde se puede depositar tanto la ropa como el calzado. La directora del programa me dice que tienen que ser en bolsas cerradas, porque no se puede manipular esas. Entonces la herramienta, el motivo, el pretexto es la ropa, pero la finalidad profunda del programa es la reinserción de las personas.
Uh-huh. Vamos a hablar de dinero, Fermín, uh-huh. Porque ¿de dónde procede el dinero de Cáritas? Pues el de también la diocesana de Ciudad Real, ¿no? Porque a veces se oye, no, es que la iglesia solo da el 2% a Cáritas. Pues cuéntanoslo.
Pues hombre, eso, vamos, es que claro, cuando se habla sin tener ni idea, pues duele. Duele porque además lo que haces es crear especies. Además, quien lo dice lo está diciendo con ánimo de bueno, pues no sé, de molestar, vamos a ser claros. Es decir, si yo hablo de un presupuesto de 3.700.000 euros que es lo que tiene el presupuesto de Caritas Diocesana de Ciudad Real, y digo que el 57% viene de la iglesia, dirán, ¿y esto qué es? Es que mire usted, es que la persona que echa en el cepillo el primer domingo de mes es iglesia. Es que la parroquia que nos acoge es iglesia. Es que los colaboradores que emplean su dinero y su tiempo y su fe, es decir, los voluntarios, son iglesia. Y entonces, claro, estamos hablando de que si un montante de 3.700.000 euros, el 57% es de fondos privados, pues hombre, quita alguna empresa por ahí que efectivamente pues esté dando, pero estamos hablando de un 40% de que es la iglesia. Después están las financiaciones públicas, también, que son muy necesarias, ¿no?
Claro, es que las instituciones públicas no se pueden desentender de la necesidad.
Por supuesto, porque esto es una ONG, que al obispo, a nuestro presidente, don Gerardo, no le gusta, y a mí tampoco. A efectos civiles somos una ONG, una ONG con unas connotaciones, por supuesto, cristianas, ¿no? Pero es que realmente tiene una dimensión social, y porque tiene una finalidad de ayuda social. Pero vamos, que estamos hablando de ese 2%, no sé dónde puede haber sido sacado, no lo entiendo, ¿no? Si hacen referencia al famoso IRPF, pues hombre, también hay que decir que Caritas recibe como otros fines sociales, pero también recibe también de la iglesia, porque los señores obispos de la Conferencia Episcopal de vez en cuando se descuelgan con unas cantidades muy sustanciosas para ayuda de nuestras Cáritas.
Uh-huh. También una parte de la labor de Cáritas que la has mencionado es las personas sin hogar, sí, ¿no? Los que vemos pues en invierno y en verano por las calles, que sabemos que duermen a la intemperie, y es verdad que hay gente que vive en la calle por necesidad, ¿no? Y se le intenta ayudar pues de mil formas, ¿no? Sí. Pero hay gente que por opción quiere vivir en la calle. Es decir, ¿cuál es la postura de Cáritas y cuáles son las acciones de Cáritas en nuestra diócesis en relación a las personas sin hogar?
Bueno, nosotros tenemos las puertas abiertas, acogemos a aquellas personas, hombres y mujeres, que llaman a nuestras puertas, y los acogemos sin pedirle nada, ni nombre, ni identidad, sí, porque tenemos que tener un registro, ¿no? Pero ni confesiones, ni creencias, ni nada de nada. Cada uno muy libre de vivir donde le parece. Lo que sucede es que hay algo que a mí me duele mucho, ¿no? Y lo digo aquí. Es decir, el pobre no es algo, el pobre no es alguien que solamente carece de bienes materiales. Hay pobrezas que a base de permanecer en el tiempo acaban desequilibrando a la persona. Dicho de una manera poco fuerte, ¿no? A veces son esclavos de sí mismos y llegan a una situación tal que son incapaces de discernir y de utilizar su libertad. Es decir, son realmente, pues eso, reacios a salir de esa situación que ellos tienen, ¿no? Claro, cuando la persona, bueno, pues está en la calle, y cómo es posible que esta persona esté en la calle y no esté en un centro, pues bueno, pues habría que ver esa persona si realmente quiere, tiene suficiente capacidad de libertad para haber optado por esa, o es una deriva en la que ha entrado y que no es capaz él mismo de salir de ella, ¿no? Ante todo, Cáritas, como lo puede ser de otra manera, respeta la libertad de las personas que, bueno, desean estar en ese estado, aunque realmente duela.
Si tuvieras que decir, bueno, pues desde Cáritas Diocesana de Ciudad Real vemos que la tendencia de la pobreza o de los empobrecidos en nuestra diócesis es esta, es la otra, la ayuda caritativa está en esta dirección, ¿qué dirías?
Cuando una situación de crisis permanece en el tiempo, pues, bueno, que llama la atención de que hayamos atendido a 1,000 personas más que el año pasado. Es que, vamos a ver, es que cuando, como decía, la crisis permanece en el tiempo, pues lógicamente el pelotón se alarga, y hay gente que queda descolgada. Es decir, los problemas o se solucionan o se radicalizan y empeoran, ¿no? Y estamos en un momento en que realmente la situación de crisis mantenida, bueno, estamos en una sociedad donde realmente se hacen cosas maravillosas, unos logros fenomenales, pero claro, se hacen puentes de 65 kilómetros y tenemos a 1,000 millones de personas que no tienen que comer. Entonces esa situación tan tremendamente contradictoria es lo que está haciendo que, bueno, pues que la gente, y esto yo me temo y no quiero ser agorero, pero como, bueno, pero esto sigue así, lógicamente dentro de unos años, yo no lo voy a ver, pero de 100, 150 años, habrá personas que, bueno, porque sean incapaces de subirse al carro de la cultura y del desarrollo económico, porque quedarán abandonados a su suerte. Es que esto es muy fuerte decirlo, ¿no? Pero el camino de eso llevamos, ¿eh?
Bueno, pero con esperanza, ¿no?
Sí, bueno, la esperanza está precisamente para eso, para estos momentos. La esperanza vivida es la contra toda esperanza. Es decir, la esperanza la utilizamos muchas veces, bueno, cuando no esperamos nada. Realmente la esperanza tiene su sentido cuando realmente la situación es tremendamente difícil. Ahí, desde esa situación, es de donde hay que empezar a vivir la esperanza.
Muy bien. Fermín Gasol, director de Cáritas Diocesana, que nos ha explicado la memoria institucional de Cáritas Diocesana de Ciudad Real del año 2018. Pues a seguir trabajando, Fermín,
sí,
con ánimo.
Estamos muy bien y como siempre, muchas gracias.
Y ayudando a los demás.
Por supuesto que sí.
Muy bien, gracias.
Gracias.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta es la sintonía que le abre camino a Antonio Gallardo. Y dirán ustedes, bueno, pero si has dicho al principio que Inma Serrano también iba a estar. Efectivamente, Inma Serrano seguirá en El Espejo en este espacio, justamente en este hueco. Ya saben que el recorrido de Inma ha sido amplio, porque estuvo un tiempo deteniéndose en las advocaciones marianas de nuestra diócesis, las imágenes de la Virgen María. Luego se ha detenido en los patronos, y primero fueron las patronas de nuestros pueblos, luego fueron los patronos, los cristos de los pueblos y de las parroquias de nuestra provincia. Y últimamente, en la temporada pasada, se dedicó y nos puso el foco en aquellas imágenes sagradas que no son ni patronos ni patronas de ningún pueblo, pero sí que tienen una especial devoción en el pueblo cristiano. Qué sé yo, pues el Cristo de la Expiración de Montiel o la Virgen de Alarcos de Ciudad Real. ¿Y qué va a hacer este año? Pues miren, vamos a empezar primero porque nos va a explicar qué es el Consejo Diocesano de Pastoral, qué es el Consejo Presbiteral, cuál es la misión de un vicario general o de un vicario de pastoral o de un vicario judicial. Es decir, nos va a explicar con algo de detenimiento las instituciones que ayudan a nuestro obispo en el gobierno de nuestra diócesis, que yo creo que nos puede ser muy útil y que nos va a ayudar a todos a entender mejor, un poquito mejor, el mecanismo de nuestra diócesis y de la Iglesia, ¿no? Que a pesar de que parece que la Iglesia en ocasiones es simplemente lo que uno manda y los demás obedecen, pero no es así. Hay muchos instrumentos de gobierno que ayudan al obispo precisamente en la marcha de la Iglesia diocesana. Pues a eso nos dedicará Inma la primera parte de sus intervenciones en esta temporada 2019-2020 del Espejo de la Iglesia en Ciudad Real. Y dicho eso, estamos casi en los últimos compases y seguimos en El Espejo con la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo. Quizá esta música no le resulte familiar, pero pertenece a una de las secuencias más famosas de toda la historia del cine. Es la primera película sonora, El cantor de jazz. La Warner Bros., que por entonces tenía problemas financieros, fue el primer estudio, la primera productora en afrontar el reto de una película con sonido, de una película sonora. Alternaba la voz y canciones de Al Johnson, que lo estamos escuchando ya de fondo, con subtítulos. Y por supuesto, independientemente de la calidad artística del film, de la película, fue un gran éxito de taquilla y supuso un antes y un después en la historia del cine. Si ustedes quieren hacerse un poquito a la idea, pueden ver Cantando bajo la lluvia, que explica justamente esa transición entre el cine mudo y el cine sonoro. I'd walk a million miles for one of your smiles on my mammy. Y con esto, Antonio, que es muy buen amigo, lo saludamos ya en El Espejo de COPE. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 1927, el director norteamericano Alan Crosland dirigió la película El cantor de jazz, que pasará a la historia como la primera del cine sonoro. Y esto ocurre 32 años después de que los hermanos Lumière inventaran el cinematógrafo en su Francia natal. A ese maravilloso descubrimiento que permitía ver en la pantalla a personas, coches, máquinas y animales en su entorno real, se le sumó el sonido para hacer que la experiencia fuera completa. Menos de 100 años han pasado y el cine, con mayúsculas, convertido desde el principio en el séptimo arte, no ha dejado de deslumbrar a generaciones. El cine que ha encumbrado a actores y actrices, directores y guionistas en un objetivo común, la búsqueda del entretenimiento y en muchos casos de la belleza. Dostoyevsky dijo que solo la belleza salvaría al hombre, y los cristianos sabemos que la belleza procede de Dios y de su obra principal, el hombre. Un año más, la generosidad y amistad, así como el amor común por el cine de Miguel Ángel, me trae aquí a la COPE con ustedes. Un año más en el que trataré de iluminar la actualidad a la luz de esas películas que tan fielmente reflejan la vida y los acontecimientos. Y este año les prometo que si la realidad es dura, oscura y fea, yo intentaré llevarles la belleza a través de las grandes obras del cine. Con ese deseo les reitero mi buenas tardes, cámara y acción, y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. Más de 17.100.000 seguidores en la cuenta en español del Papa Francisco, @pontifex_es, que precisamente acaba de comenzar un viaje apostólico a Mozambique. Y el tuit que nos dejaba esta mañana es: Jesús propone una primera regla de oro al alcance de todos. Portaos con los demás como queréis que los demás se porten con vosotros, y nos ayuda a descubrir qué es lo más importante: amarnos y ayudarnos sin esperar nada a cambio. Vamos a rezar por el Papa, por el viaje apostólico a Mozambique. Vamos a rezar en este principio de curso por nuestra diócesis, por todas las catequesis que comienzan, por todas las actividades que se nos van a proponer en las parroquias, por la programación diocesana de pastoral, que nos acerquemos a ella con verdadero ímpetu evangelizador, para que en nuestras vidas seamos reflejo sencillo de Jesucristo. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa desde la Parroquia de Santiago, aquí en COPE, y a continuación Iglesia Noticia, el informativo diocesano de nuestra diócesis. Les dejamos ya con Marta Ruiz y con Antonio Herraiz en Mediodía COPE. Nosotros volveremos el viernes 13 de septiembre, fiesta de San Juan Crisóstomo. Vamos a hacer de este septiembre un mes hermoso. Para hoy y siempre, buenas tardes. Come along, that'll be the thing to push him on and go.